Integración y cambiamos.
Venga, segunda parte.
Por inclusión. Comenzamos a hablar de inclusión. Entonces, yo la pregunta que quisiera hacer es: ¿por qué dejamos de hablar de integración y comenzamos a hablar de inclusión? Estela, ¿hablamos de integración, no hablamos de inclusión?
No, yo hablo de escuelas inclusivas para alumnos integrados.
Mire, no, pero estamos en los 90.
Sí.
Interesante. Eso, me pregunté hace tiempo que me vengo preguntando esto, de por qué de repente dejamos de hablar de integración y comenzamos a hablar de inclusión. Y me parece que es una pregunta interesante que tenemos que hacer. Y armando una charla que nos da nuestro encuentro hace, creo que un tiempito atrás, me encontré con este libro que había comprado hace tiempo y no lo había tocado. De repente, no sé si a ustedes les pasa, ¿no? Esto que por ahí se encuentra con cosas justo en el momento justo, ¿no? Con este libro que me vino justo. Este libro es de Gerardo Cheita, no sé si lo conocen. Es un personaje conocido. El libro se llama Educación para la Inclusión o Educación sin Inclusión. El libro es español. Tiene un prólogo, el texto de Mel Ainsco. ¿Conocen Ainsco? También lo conocen. Es otro personaje muy conocido. Yo diría es el oficialismo de UNESCO. Y acá Gerardo nos dice claramente por qué dejamos de hablar de integración y comenzamos a hablar de inclusión, ¿no? En parte, hay otras descripciones también, pero creo que esta es muy fuerte. Fíjense lo que dice, en la página 76. Echeita dice: ¿cuál es el fondo de la cuestión que nos ocupa? La respuesta más sencilla y directa sería que si nos motiva la tarea de construir un sistema educativo más inclusivo, lo hacemos con el objetivo de intentar frenar y cambiar la orientación de unas sociedades en las que los procesos de exclusión social son cada vez más fuertes. Es claro, ¿se entiende lo que dice? ¿Es necesario que lo lea? ¿No? ¿De nuevo? No. Claro. Bien. A ver. ¿Cuándo dejamos de hablar de integración y comenzamos a hablar de inclusión? Más o menos. Ubiquémoslo históricamente. Más o menos. Del siglo XX, ¿qué ocurrió a partir de los 80, lo acaba de decir el Che, qué fue lo que ocurría en el escenario mundial, diría yo? ¿Qué ocurrió? Bien, sin duda, Richard Reagan, años 80, nosotros hemos, los que, bueno, somos más viejitos, acá hay muchas chicas jóvenes, chicos también, por supuesto, que se los tenemos que contar, porque algunos eran muy chiquitos. Hemos visto esa aparición, ¿no? Luego de que cae, en los 80, creo que en los 84, cae el eje soviético, ¿no? Con esa amenaza del comunismo, etcétera, con ese fantasma que frenaba de alguna manera lo salvaje que puede tener. Cae eso y bueno, aparecen personajes en Occidente, como ha recordado Thatcher Reagan, y vemos cómo va apareciendo esto que yo creo que podemos describir como esta máquina, como esta fábrica inexorable de desechos humanos. Es decir, vimos aparecer exclusión. La exclusión no es un fenómeno moderno, posmoderno. Marx no habló de exclusión. ¿De qué habló Marx? Explotación. Marx denunció la explotación del obrero por el capitalista, no de exclusión. La exclusión es un fenómeno postmoderno, está situado recientemente. La aparición de grandes masas de seres humanos, es decir, de niños, de jóvenes, de adultos que se quedan sin familia, sin escuelas, sin estados, es un hecho reciente. Tratado recientemente. Extraña paradoja. Un mundo que excluye le pide a la escuela que incluya. Aparecen los discursos dirigidos a la escuela, la promesa, como les digo, de inclusión, en el contexto en el cual se procesa una feroz exclusión. Se le pide a la escuela. Y yo lo que creo que esto ha sido una trampa para la escuela. ¿Por qué creo que ha sido una trampa? Porque creo que esto desvía la mirada y no deja que formulemos el pedido a donde debemos formularlo, que es a las lógicas económicas. Yo creo que esto ha sido una trampa, les decía, y no sin efectos. Yo creo que ha impactado este un poco el horizonte de imposibilidad que se le plantea a la escuela, porque yo les digo, ¿cómo es posible que una escuela incluya si desde las políticas económicas se excluye, ¿no? Es decir, no podemos estar hablando de inclusión si tenemos un 32% de personas en situación de pobreza y tenemos el 50% de los chicos en situación de pobreza. A ver, ¿cuántos millones tenemos en situación de exclusión hoy, que en la estadística se llama indigencia? ¿Cuántos? Millones de chicos. Entonces, es una trampa, yo digo, que le pidamos a la escuela que incluya. Esta trampa, y esto me va a llevar, lo que voy a decir ahora me va a llevar a la segunda de las promesas, que es la promesa de alteridad, que ya estaba presente en Salamanca. Entonces decía, cuando se le pide a la escuela que abandone ese paradigma fundacional, homogeneizante, disciplinador, como dijo acá Lucía, está presente esta promesa de alteridad, de reconocimiento de alteridades. Yo creo que es legítimo. Nueva, pero que le pidamos a la escuela que haga este cambio es necesario, ¿no? Pero lo que quería que veamos, y ya yendo un poquito a la descripción o a la interpretación que hago de los hechos, de lo que pasó en todos esos años y de algunas cuestiones que están pasando ahora, y ya pensar lo actual, ¿no? Pensar lo que nos está pasando hoy. Este horizonte de imposibilidad que el pedido que se le hace a la escuela sitúa tuvo como efecto, en realidad, una fractura de la escuela. Yo creo que tuvo, Lucía hacía referencia a algo de esto, creo que otros expositores han hecho, creo que se reactualizaron muchos segmentos, muchos circuitos de la escuela y se crearon otros. Es decir, lo que creo que podemos ver es que en paralelo con la fractura social se fracturó la escuela y aparecen nuevos circuitos. Nuevos circuitos diferenciales. A ver. ¿Qué está pasando? Primero, uno podría pensar que luego de 5, 6, 7 años, acá tenemos 97 a 2005, ¿se ve? ¿Se ve? ¿Pueden ver? Yo les voy a explicar qué significa el cuadro. Uno podría pensar que luego de, son 8 años, ¿no? 8 años de integración, la matrícula de la escuela especial debería haber disminuido. Al menos la de primaria. Si vamos a las estadísticas entre 1997 y 2005, mientras la matrícula de integración, que es la que está en azul, aumentó un 100%, la matrícula de educación especial primaria aumentó un 16%. ¿Cómo es posible? Porque debería haber disminuido. Yo me he preguntado cómo es posible esto. Y yo creo lo siguiente. Creo, en realidad, que durante muchos años, estos años en los cuales yo les decía, se ha armado un poco esto que tiene que ver con ese como sí del que hablábamos ayer, esa especie de ficción, o podríamos decir de comedia, hacemos como sí íntegra. Pero en realidad yo creo que lo que hemos visto aparecer han sido estos circuitos. Uno de ellos creo que ha sido, no digo absolutamente, pero sí digo en gran medida, de integración, en los cuales todos aquellos años en realidad lo que veíamos eran chicos sin discapacidad que eran atendidos o que eran apoyados por la escuela primaria y por la escuela especial. Yo he visto en mi escuela, en aquellos años estaba en la escuela y veía llegar a los chicos de las escuelas comunes sin discapacidad a la escuela especial. Entonces, allí se arma todo un circuito diferencial, una nueva distribución diferencial que tiene que ver con la comedia. Lo hemos visto también en el interior de las escuelas. Hemos visto, por ejemplo, el grado de los diversos. No sé si lo han visto. ¿Lo han visto? A ver, a las chicas jóvenes que se están preparando para ir a las escuelas. ¿Saben lo que es el grado de los diversos? ¿No saben lo que es? Bueno, vamos a ver. El grado de los diversos tiene que ver con nada nuevo. Vamos. Tenemos en un tercer grado, tenemos tres grupos, ¿no? Juntamos a todos los chiquitos que generalmente tienen problemas de conducta, como decía Lucía, y generalmente son pobres, esto no falla nunca, y los ponemos todos juntos. Este es el grado de los diversos, lo hemos visto muchísimo, y aún existe, exactamente, y lo he visto no solamente en Argentina, sino lo he visto en Colombia y lo he visto en otros ámbitos. Bien, ustedes me podrán decir, bueno, estamos haciendo lo mismo que antes. ¿Recuerdan cuando nosotros éramos chicos? Teníamos el A, el B y el C. Que llamábamos. ¿En el A quién iba? ¿Lo mejor? Lo mejor entre comillas. Los hijos de los ricos. ¿En el C quién iba? Los hijos. Pero eso no, digamos, se disimulaba, pero se hablaba, bueno, son los mejores, como dijiste, son los mejores. Había una sinceridad de vida. ¿Qué pasa? Y esto creo que es muy importante para pensar algunas cosas que nos están pasando. Hoy, ¿qué es lo que se hace? ¿Saben cómo se les llama, lo que digo, a estos grados? Grados integradores. Hoy se les llama grados integradores. Y vienen los maestros, o venían, bueno, las maestras especiales, la directora decía, bueno, hay experiencias con grados integradores, muy interesante, hacemos un grado integrador. Muchas docentes están muy contentas. Por ahí tenemos una maestra muy piola, que le ponemos al grado de los diversos y por ahí la situación sale bárbara, por ahí sale un desastre. Bien. Pero detengamos un momento en esta mecánica. Porque tiene, yo lo que les digo que creo, tiene mucho impacto en cuestiones que nos están pasando. ¿Qué es lo que hicimos? Lo que hacemos es disfrazar los nuevos segmentos diferenciales con eufemismos políticamente correctos.
Sí.
¿Se entiende esto?
Sí, 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 sí.
Disfrazamos y ocultamos con eufemismos políticamente correctos. ¿Y qué trae esto? Esto trae desorientación. Esto trae hastío, desaliento. Yo creo que cuando uno está desorientado, ¿sí? Yo creo que tiene miedo, ¿sí? No sé si ustedes sabían, había un semidios griego, bueno, siempre cuando uno da una cuestión tiene que hacer una alusión a los griegos, porque si no, a la altura de las circunstancias. Había un semidios griego que se llamaba Pan, y que se le presentaba a los viajeros en los cruces de caminos, en las encrucijadas, donde uno no sabía para dónde tenía que ir, ¿no? Estaba desorientado. Bueno, de ahí viene pánico. De ahí viene pánico. Entonces yo creo que allí donde estamos desorientados aparece también el miedo. Hay un libro muy lindo que se llama Ciudad Pánico, de Paul Virilio, que habla de esto y habla de mucho más también, ¿no? Habla de la guerra, que después, si tengo tiempo, voy a decir algo que tiene que ver mucho con la alteridad también, con la promesa. Pero nos desorienta, nos da miedo, nos desalienta, ¿no? Entonces este hastío, esta falta de compromiso que a veces uno ve mucho en la escuela, yo no culparía tanto al docente, ¿no? Y en todo caso revisaría un poco todas estas cuestiones, ¿sí? ¿Cómo está operando, yo creo, una nueva forma de poder, una nueva forma de control, ¿sí? Me da la impresión, se habló de colonizar, etcétera, me da la impresión que nos siguen colonizando, ¿no? Me parece que hoy nos colonizan con los relatos descolonizadores. Entonces esto confunde mucho. Y como decía, le salió. Bien. Yo estaba describiendo los escenarios los escenarios del principio del siglo, fin del siglo pasado, principio del siglo. Voy a pasar un poquito más adelante. Y les simplemente para situar esta cuestión de cuándo se detuvo esta tendencia que decimos que es incongruente con estar juntos, esta tendencia que tiene que ver con la escuela común, con que muchos chicos con discapacidad, tal vez la mayoría, puedan educarse o deban educarse en un ámbito común, todos juntos, todo esto que estamos diciendo. En realidad, si nosotros vamos a las estadísticas, vamos a ver que esto se para a partir de 2010. Ahí están las estadísticas.